carácter económico de seguridad social.
Yo creo que es muy...
Es trabajo de todos los días, no es más.
Pues José Laje Cerviño, que muchísimas gracias. Muchísimas
Encantado,
gracias por estar aquí, porque sé que es una agenda muy apretada, ¿no? Mañana muy radio, apretada. Tarde acto, sí. Noche cena, ¿no? No, eso sí, es un no parar, ¿no? Pero que haya, bueno, tenido un poquito de unos minutos para dedicarlos aquí a los oyentes, pero seguramente que muchos que nos escuchan están vinculados o tienen alguna vinculación con la profesión de graduado social, por trabajo, por su día a día, por temas laborales, por lo que sea, pues bueno, también le gusta que se hable de ello. De verdad, muchísimas gracias y enhorabuena.
Pues muchas gracias, Pablo, encantado, y muchas gracias a vosotros.
Gracias, es la una de la tarde.
Radio Voz, alegría de vivir.
Restaurante Divino Steak House, un viaje gastronómico donde disfrutar de las mejores carnes de buey y vaca elaborados sobre las brasas del Divino. Saboréalas con Marqués de Vargas, un Rioja inolvidable. En un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares estas Navidades. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Divino Steak House, estamos en la antigua estación de tren de Oburgo.
Meilán, instalación, reparación y mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, calderas de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Ayudámosche a tomar a mellor decisión. Visita a nosa gran exposición en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. Non des máis voltas, ven a Calefacción Meilán.
Disfruta de tu McMenú favorito en Cantón Pequeño 6, Coruña.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Atención Galicia, Parrillada Gardel, la Catedral de la Carne, organiza el primer campeonato de chuletón gallego. Reserva ya tu mesa, infórmate de las bases del concurso y premios. Parrillada Gardel, estamos en Avenida de Finisterre 39, Arteixo, o reservas en el 981 60 07 24.
Si estás pensando en cambiar tu cocina, este es el momento. Big Mat Jesús Babío. Ahora con la compra de los muebles de cocina, 50% de descuento en los electrodomésticos. También ofrecemos financiarlo a 12 meses sin intereses. Consulte condiciones en tienda sin compromiso. Big Mat Jesús Babío, Nacional 6, 600, al lado de Arrojo. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes. Teléfono 981-63-5758. Big Mat Jesús Babío. Sueña en grande.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Iniciamos la última hora de programa, los últimos 60 minutos, bueno, 56 para ser más exactos. Está entrando Silvia Penela, no sé si me viene a contar algo en concreto. Está entrando en el estudio, toma asiento.
Hola, Pablo.
¿Me ibas a contar algo concreto o no?
En concreto, no.
Te he preguntado poco por oyentes, hoy bueno, han participado, cierta sí. María Pita bastante, pero no sé, han estado activos.
¿Me dejas ahora 2 minutitos para contarte cosas?
A ver, cuéntame. Cuéntame.
Cosas de los oyentes.
Vale.
Bueno, te puedo contar una cosita del puerto, pero no sé si la has contado porque como
no la he contado, pero me parece muy interesante.
Venga, pues te la voy a contar yo.
Las dos cuestiones. Una es más industrial, digamos, y otra más práctica.
Sí.
Aunque la industrial tiene que ver con la practicidad. Bueno, una es que el Consejo de Administración del puerto se ha reunido y entre las cuestiones que ha tratado es que va a ofrecer energía eléctrica a los cruceros a partir del 2027, esto es el año que viene, no, el siguiente, en los muelles de transatlánticos y Calvo Sotelo Sur. Adjudicó la construcción y gestión del sistema a la empresa Regenera, que invertirá 10 millones de euros. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que cuando llegue un barco tipo el de Disney, ¿no? Los barcos llegan y están encendidos, digamos, mantienen encendidos motores auxiliares, no los de navegación, los auxiliares, ¿por qué? Porque necesitan generar la energía para las habitaciones, la luz, las cocinas y demás. ¿Qué hace normalmente un barco? Pues un barco de recreo, ¿no? Un pequeño yate o mediano cuando llega a puerto. Se conecta a la electricidad. Una electricidad de 220, como puede ser la de casa, ¿no? Y apaga los motores. Ya está amarrado y enchufado. Con lo cual es como si fuese una casa flotante que tiene energía eléctrica. Gracias a esto lo va a tener y van a poder apagar los motores durante su escala, con lo cual minimizas las emisiones a la atmósfera. A lo mejor puede quedar algo encendido, pero la electricidad principal se la suministras, evidentemente, se la tienes que cobrar, lo que puede gastar un barco en un día y demás. Entonces, es un sistema que tiene que ser obligatorio en el 2030. Los barcos, me imagino que no todos estarán, los más antiguos no sé si tendrán la capacidad de enchufarse, los nuevos supongo que sí, y tendrán que evidentemente conectarse y a partir de ahí, pues bueno, ya tendrán la electricidad igual que tuviesen en casa, ¿no?
Sí, cómodamente.
Cómodamente y eliminas muchísima contaminación. Y esto, digamos que es una noticia muy importante en lo que es minimizar emisiones, comodidad, incluso sonido, ruido, todo, ¿no? Y después hay otro tema que es más... que es más importante
para aquí, no, para el día a día del
para puerto. El día a día de tal, que se adjudicó, se dio luz verde a la construcción de una cafetería restaurante en el puerto exterior,
que hacía falta.
Claro. Va a tener una terraza, una parcela al lado. Claro, cada vez hay más gente que trabaja allí.
Hombre,
no puede haber un puerto sin cafetería. Hay que tomar un cafelito, quedar con alguien, incluso ir a dar un paseíto y tal, comer allí, yo creo que es fundamental, ¿no? Se recibieron pues solicitudes de tal, y bueno, se está en este proceso de la construcción. Se va a invertir 165.000 euros en la construcción de un establecimiento que entrará en servicio a principios del 2027. O sea que durante un año y pico todavía van a tener que ir a picar algo fuera o a tomar algo, ¿no? Y también se informó de la evolución del proyecto Coruña Marítima. Dice que se recibieron 15 solicitudes de participación en el proceso y que previsiblemente reunirán a UTES, a destacadas firmas internacionales, locales y nacionales, con delegación en A Coruña y con profesionales de la ciudad, ¿no? Y bueno, se abrirán los sobres con las ofertas, con un plazo de 2 meses para elegir a las 5 candidaturas finalistas. Pero sí que hay mucho movimiento en torno a lo que es la fachada marítima, de empresas, de colectivos, porque evidentemente es un proyecto pues muy interesante, apasionante, ¿no? Y que atrae a muchísima gente, ¿no? Por su envergadura y por lo mucho que interesa. Y tú me ibas a decir...
Bueno, yo te voy a contar un poquito que nos están diciendo los oyentes, no solo al WhatsApp del programa, sino también por redes sociales, porque están reaccionando a algunas cositas que hemos ido compartiendo a lo largo de la mañana. Está funcionando muy bien y está levantando el interés de los oyentes esa imagen, ¿no?, que hemos compartido de la marea casi comiéndose una de las excavadoras que está en Riazor levantando la duna después de estos días de temporal. Bueno, pues ha llamado mucho la atención y, por ejemplo, Poppy, ¿no?, un usuario de Instagram dice... con un poquito de humor, pero luego multamos a los que surfean, ¿no? Como por decir así, que estaba surfeando las olas la propia máquina. Y bueno, también han reaccionado mucho los oyentes a la noticia del día, ¿no? A esa gran operación antidroga que ha tenido lugar en la provincia de La Coruña y que ha desmantelado en parte a la célula Tren de Aragua, ¿no? Que estaba, bueno, es una organización criminal venezolana que está especializada en el tráfico de drogas y de hecho la Policía Nacional, además de detener a 13 personas, uno de ellas, como decíamos, en la provincia de La Coruña, pues se han intervenido cantidades de drogas, ¿no? Sintéticas, cocaína, marihuana, tusi, bueno, en fin, el alijo es muy importante y las personas pues también están reaccionando de esto, están aplaudiendo obviamente a las fuerzas de seguridad, porque en el vídeo que hemos colgado en redes sociales se ve un poquito pues todo el proceso, ¿no?, que han tenido de registros, de detenciones, vemos a perros policías pues un poco olfateando diferentes zonas de las casas para encontrar falsos fondos, etcétera, o sea, una operación muy impresionante que ya decimos, hemos colgado en redes sociales y que también está llamando mucho la atención de los vecinos. Y oye, triunfando también una foto preciosa que nos acaba de mandar un oyente de las galerías de la Marina, totalmente reflejadas en un gran charco de agua que se ha formado en la Marina, ¿no? Le está encantando a la gente, dicen fotón, preciosa, y bueno, una persona pone IA al poder, ¿no? Como si fuese inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial. Yo puedo
foto,
entender, ¿no?
La foto es muy bonita porque aparte es un momento, ¿no? La verdad que es una esta ciudad es de fotografía. La puedes fotografiar todos los días en distintos momentos, es una ciudad fotogénica, ¿no? Tiene muchísimos lugares fotografiables, momentos del día, reflejos. Bueno, es un auténtico lujo vivir aquí y se ve, ¿no? Pues siempre hay algo que te sorprende, ¿no? Siempre todos los días hay una luz en un momento determinado, hay un reflejo, hay unas nubes, hay un sol. Bueno, es una pasada. Bueno, vamos a hablar precisamente de todo eso que atrae tanto de la ciudad y nuestro tiempo de la Diputación Provincial de A Coruña. Nuestra compañera Antía Díaz entrevista al vicepresidente José Regueira, que ha estado en Barcelona en el Fórum Gastronómico con A Paisaje que Sabe, y habla sobre la segunda edición de los premios de turismo de la Diputación.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
A Deputación da Coruña ten aberta a convocatoria para a segunda edición dos seus premios de turismo, que queren recoñecer a labor de persoas, empresas e entidades que desenvolvan a súa actividade na provincia e que destaquen pola súa trayectoria, pola innovación e tamén a sostenibilidade, además de contribuir ao desenvolvemento diferenciador e de calidade do turismo na provincia da Coruña. Está con nos o vicepresidente da Deputación, José Regueira. Que tal, como está? Moi bo día.
Hola, muy bien, muy buen día.
Bueno, como decimos, é a segunda edición de estos premios, os premios de turismo, que buscan recoñecer pois todo ese traballo de persoas individuais ou tamén de empresas, entidades que traballen no turismo, pero nestes distintos aspectos, ¿no? É importante falar pois da trayectoria, pero tamén da innovación e a sostenibilidade, é importante ese equilibrio.
Sí, a verdade que para nós é fundamental dentro das estrategias que definen un poquinho o traballo que estamos facendo en turismo da Deputación. A sustentabilidade é fundamental, a innovación, a mellora da competitividade, sobre todo tamén a mellora da formación, da cualificación do sector, pois bueno, son argumentos que creo que definen o noso traballo, pero os premios están pensados de alguma maneira para facer algo que para nós tamén é importantísimo, que é poñer o foco sobre un sector que o leva facendo ben xa varios anos ou moitos anos. É que ademais eu creo que ten un compromiso claro tamén co territorio, coa defensa de conceptos como o medio ambiente ou como a sustentabilidade, e que polo tanto hai que tamén de alguma maneira reivindicar ese papel da empresa privada, porque ao final que nos levou o momento que está vivindo na provincia da Coruña e en Galicia en xeral, ese tamén un papel fundamental dos agentes privados que sinceramente eu creo que están facendo as cousas moi ben, ¿no? Ou por lo menos hai un compromiso para facelas moi ben. Pareceme fundamental para ter un futuro con certa seguridade no medio prazo para o turismo na nosa provincia, ¿no?
Hai un aspecto importante tamén que de que aquí se premia os novos, pero tamén os que levan toda a vida dedicada ao turismo. De feito, existen esas dúas categorías, a do maior proxecto de turismo emerxente, neste caso, pois, teñen que levar 3 anos, e logo, os que levan toda a vida dedicados ao turismo.
Sí, gustame que fagas esta pregunta, porque, evidentemente, os que levamos xa moito tempo en este sector, eu levo traballando en turismo a Mar e Godota desde 2004, No 2004 prácticamente non había empresas que estiveran traballando en turismo, as consultorías viñan prácticamente todas de fora, e o turismo era unha cuestión, era un negocio residual en Galicia, na provincia de Coruña tamén, por suposto. En cambio, xa había xente que levaba anos traballando, buscando nicho, buscando tamén un futuro no ámbito turístico para as súas empresas e os seus negocios. Eu creo que hai que reconhecer esa trayectoria de xente que nun momento donde, bueno, o turismo non estaba tan de moda ou non estaba tan identificado con Galicia e coa Coruña, pues eles iniciaban, bueno, unha carreira profesional a nivel empresarial, buscando que o turismo tamén tuvera percorrido aquí. Les debemoslle moitísimo, non? Debemoslle moitísimo en moitos ámbitos, pero nun ámbito como o da enogastronomía, onde tuvimos a Deputación traballa como seguramente a materia fundamental do seu escaparate, pois dentro dese sector no gastronómico hai xente que leva apostado por os seus restaurantes, por os seus hoteles, polas súas adegas durante moitísimos anos, en momentos, como digo, que isto non estaba de moda, non había tanto foco. En cambio, aí está o esforzo, pero tamén aí están os réditos do seu traballo, non? Que nos levaron a que hoxe sexamos cada vez un destino máis potente, mellor asentado no mercado turístico, cada vez tamén con máis capacidade de traballo, non? Por tanto, a mí parece-me que recoñecer esas trayectorias é fundamental.
A verdade é que sí, é fundamental recoñecer a todas esas persoas que levan décadas traballando nun sector que, como dicíamos, agora estamos moi acostumados a que sexa un dos motores realmente da provincia, pero que aí non tanto tempo non o eran. E aí están tamén pues, cuestións que teñen que ver con esa posta en valor da autenticidade do territorio. Esta é unha categoría que me chama moito a atención, que son aquelas iniciativas turísticas que precisamente poñen en valor pois o arraigo e a singularidade do territorio. Neste mundo no que dicimos que ás veces isto de un pouco igual, ¿no? Que da igual onde estemos, isto o que amosa é que existen proxectos turísticos que realmente o que fan é centrarse nesa diferencia.
Sí, eu creo que ademais son os bons proxectos turísticos. Eu digo porque nun mercado global como é o turismo, a quenes nos gusta viaxar, que fundamentalmente a todas as personas nos gusta viaxar, o que buscamos é experiencias diferenciadoras. De nada serviría ter proxectos que son iguales aquí ou en Tailandia.
Claro.
Aquí a xente que ven a Galicia ven buscando unha experiencia completa do que considera que Galicia ofrece, non? Polo tanto, ese arraigo co territorio, ese quilómetro cero tamén na gastronomía, esa transmisión dunha cultura, dunha historia que, ademais, no noso caso é milenaria, é moi interesante. Sobre todo aos turistas máis eficientes, pero tamén aos que buscan unha maior calidad en destino, é realmente o que lles entusiasma. Hai dúas cuestións que destaca o turismo que chega ás nosas oficinas, que son a paisaxe e a gastronomía. E alrededor de todo iso xira unha bagaxe cultural superpotente, superinteresante, que é que convence realmente ao turista e que fai que o turista e a turista volvan outra vez. A mí me gustaría facer unha reflexión sobre o mellor dous ou tres tipologías de turismo que son moi interesantes para o territorio porque teñen moita capacidade de gasto e que realmente destacan todo isto, non? Que son os turistas norteamericanos, os turistas asiáticos e o turismo australiano, onde chegan aquí e encontranse con un territorio cheo de matices, cheo de produto moi diferenciador e moi diverso e ademais que non ten nada a ver coa imaxe do que transmite, por exemplo, a marca España, non? Que
claro.
É unha marca moi centrada no sur. Eu recordo, hai dous anos, na conferencia no Congreso de Tour España, un gran prescriptor de turismo, un xornalista dos máis prestixosos do mundo, que comentaba, non? Que levaba 5 anos vindo a Galicia, que a primeira vez que chegou a Galicia dixo, wow, non? Que para él foi unha sorpresa encontrarse Galicia na Península Ibérica, porque era moi diferente a todo o demais. Somos unha terra moi rica. A veces non somos conscientes da riqueza que temos. Eu acabo de chegar de Fórum Gastronómico. É verdade que España, como diseño gastronómico, é maravilloso. Pero é que nos escaparates do resto das comunidades era moi complicado encontrar a diversidade e a calidade do produto que levábamos nos a ese evento. E, por lo tanto, eso temos que saber valorar nos mesmos, entrando por nos mesmos, e creo que aí está o carácter diferenciador, ese carácter diferenciador, ben asentado na terra, sabendo o que esta terra é capaz de dar, e sobre todo marcando tamén a diferencia con outros territorios, é o que nos vai a dar ese margen de competitividade que nos vai facer destacar no mercado. ¿No?
Pois aí están estes premios, segunda edición dos premios de turismo da Deputación da Coruña, ata o 12 de novembro, está aberto o prazo de presentación das candidaturas, que deben formalizarse de xeito telemático na sede electrónica da Deputación da Coruña a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación e despois pois haberá esa gala o 27 de novembro na Coruña para entregar estes premios. Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, moitísimas grazas por estar con nos.
Moitísimas gracias a vos.
De Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Y 20 minutos de la tarde, y después de esta entrevista tan interesante, hablar un poquito de turismo. Bueno, pues turismo, tenemos un fin de semana un poco lluvioso en A Coruña, todo hay que decirlo, sí, pero también perfecto para igual hacernos alguna escapada y aprovechar, bueno, pues que estamos de días libres para oxigenarnos, ¿no?, un poquito más. Coruña, obviamente, destino maravilloso a nivel turístico, pero hay que decir una cosa, hay que ir con cuidado si vamos con el coche. Como siempre y como cada viernes, nos vamos a ir hasta la estación ITV a Plux, y en este caso, bueno, pues vamos a estar hablando de cuando vamos a pasar la ITV, ¿no?, que muchas veces vamos ahí con un poco de miedo. Hay que pensar que estamos haciendo algo bien, que es en primer lugar poner el coche a punto, asegurarnos de que es seguro circular con el coche, y también, atención, porque yo esto no lo sabía, estamos aportando al medio ambiente. Sí, sí, aportando al medio ambiente. Eva Millán ha estado hablando con Carmen Fernández, directora de la estación SIC ITV A Plus, y precisamente han hablado sobre esto, sobre la aportación que hacemos al medio ambiente pasando la ITV.
¿Cuál es esa contribución de la ITV al desarrollo medioambiental? Los oyentes más fieles saben de todo lo que llevamos hablando en los últimos tiempos. Y si no, lo vamos a repasar con Carmen Fernández. Carmen, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Porque ahora sí que vamos muy pegadas a la actualidad, ¿verdad? Como siempre. Pero es que ahora ya, a golpe de lunes, arranca una cita importante.
Pues arranca la COP30. Una nueva conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En esta ocasión se celebra en Belém, en Brasil. Y bueno, una cumbre que reunirá líderes mundiales, aunque ya está habiendo noticias de que igual no van a estar todos los que debieran, científicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para tratar de debatir qué medidas hay que implantar de manera prioritaria para hacer frente al cambio climático, que aunque bueno, pues algunos se nieguen a verlo, creo que día tras día todos somos conscientes de que algo está cambiando y que las cosas hay que intentar, y que este cambio hay que intentar frenarlo. Cuando termine la cumbre, pues podremos hablar largo y tendido del resultado, que esperemos que sea menos decepcionante que en las últimas, en las anteriores, la 29, la 28, que fueron un poquito unos acuerdos de mínimos. Pero bueno, pues me gustaría aprovechar este espacio para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a frenar el cambio climático y así ayudar, pues, a dejar un planeta mejor para los que vienen detrás, para nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, que la verdad da un poco de vértigo pensar cómo les estamos dejando el planeta.
Sí, la verdad es que no, lo único que se nos viene ahora a la cabeza es cómo están las carreteras, ¿verdad? Salimos a la carretera y ahí podemos ya tener una breve idea de todo lo que podemos llegar a emitir.
Pues efectivamente, porque al final, bueno, y es un poco la parte que nos toca desde el sector al que yo represento en este espacio, que es el sector de las ITVs. Bueno, pues no podemos olvidarnos que el transporte por carretera es el que genera el 27% de las emisiones contaminantes a la atmósfera a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues el sector del transporte por carretera es un sector clave para reducir esa contaminación atmosférica que, bueno, pues es uno de los causantes principales de ese cambio climático. Desde las ITVs, pues llevamos muchos años tratando de contribuir de forma importante al control de esas emisiones contaminantes de los vehículos, siempre de la mano de las administraciones y siempre de la mano de aquellas normativas que se van implementando a partir de que se va evolucionando en este sector del control medioambiental. Bueno, pues nosotros de la mano de las administraciones y a medida que nos van dando herramientas, vamos poco a poco siendo un sector clave a la hora de controlar esas emisiones contaminantes. Empezamos y podemos retrotraer a los años 90, cuando se empiezan a aplicar las normativas euro. Es el primer momento, a partir de la primera cumbre del clima, la famosa cumbre de Kioto, de donde salió aquel famoso protocolo de Kioto que todos los de mi generación escuchamos hablar y tenemos presente, que es la primera vez que se pone encima de la mesa las aquellos factores humanos que estaban influyendo directamente en el clima y, por tanto, en esta evolución negativa desde el punto de vista medioambiental. Bueno, pues a partir de los años 90 se empiezan a crear normativas relacionadas con los vehículos, las normativas euro, que van a ir poco a poco exigiendo que los fabricantes de los vehículos de alguna manera implementen medidas para que las emisiones de esos vehículos sean cada vez menores y cada vez menos dañinas para el medio ambiente. A partir de que estas normativas se ponen en marcha, también, bueno, pues se crea un control de emisiones en las ITVs para comprobar que no solo los vehículos que contaminan menos, sino que durante toda su, cuando salen al mercado, sino que durante toda su vida útil siguen cumpliendo con esos requisitos. En el año 2016 se da una primera vuelta de tuerca al control de estos vehículos, subiendo de manera notable las exigencias en cuanto a requisitos a cumplir. En el 2018 volvemos otra vez a complementar esa exigencia mayor en cuanto a lo restrictiva que es la ITV con respecto a las emisiones contaminantes de los vehículos, con la entrada en vigor de la llamada ITV electrónica, que permite chequear el sistema de control avanzado de emisiones de los vehículos para, bueno, pues de alguna forma saber si el vehículo está realizando los controles de manera adecuada según cómo está fabricado y cómo está homologado, o si pues hay alguna manipulación del sistema para que saltarse esos controles, ¿vale? Y entonces, bueno, poco a poco, desde la ITV, a medida que se nos van dando herramientas, vamos contribuyendo a que ese parque de vehículos, bueno, no podemos decir que no contamina, porque no es real, pero sí que contamina aquello que está establecido o que se desde las administraciones se ha exigido que cumplan esos vehículos y que contaminen pues lo menos posible.
Exacto. Bueno, se empezó a trabajar muy mucho en la ITV electrónica, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principales soportes para hablar de algo que contribuyen pues total y absolutamente con la mayoría de los vehículos para realizar comprobaciones, etcétera, etcétera.
Exacto. Esa ITV electrónica, esa comprobación de la parte de control electrónico de las emisiones contaminantes que entró en vigor en el año 2018, nos permite pues, conocer que todo el sistema anticontaminación del vehículo está funcionando correctamente, además de la medición que hacemos de los gases de escape, en la mayoría de los vehículos que a día de hoy tienen implementados esos sistemas. Y además, el tener implementado ese sistema de control a través de los OBDs, también nos permitió, a partir del año 2023, colaborar con la Comisión Europea a la hora de buscar información real del consumo de los vehículos, de cómo esos vehículos están reaccionando cuando van en carretera, cómo estamos utilizando los recursos anticontaminación de nuestros vehículos, para que, trasladando los datos a través del Ministerio de Industria, las ITVs españolas lancen estos datos a la Comisión Europea y pueda analizar qué está pasando e intentar promover medidas reales y efectivas para mejorar ese control o minimizar ese impacto de las emisiones contaminantes de los vehículos. Gracias a estos datos que trasladamos desde todas las ITVs españolas y europeas a la Comisión Europea, el pasado verano conocimos el primer informe sobre datos reales de consumo de vehículos. En las ITVs tomamos los datos directamente a través de ese sistema de diagnosis. Los datos no tienen influencia en la inspección, simplemente se guardan a modo de registro estadístico y se trasladan a través del Ministerio de Industria a la Comisión Europea, y luego nosotros en la ITV desechamos esos datos, no los vamos a usar para nada más. Y con esos datos, bueno, pues la Comisión Europea ha podido elaborar el primer informe que revela datos bastante sorprendentes, porque al final lo que se deriva de ese informe es que los vehículos de combustible, o sea, el consumo real de combustible de los vehículos es un 20% superior al que se consideraba por parte de los fabricantes que iba a ser el que iban a tener esos vehículos. Y es muy curioso que en el segmento de los vehículos híbridos enchufables es en el que destaca que hay una mayor diferencia de consumo. Es decir, consumen y emiten más consumen más combustible y por tanto emiten más gases contaminantes estos vehículos de lo que estaba esperado. Y eso, bueno, al final nos lleva a la conclusión de que no se está utilizando o no se está aprovechando la potencialidad de estos vehículos, de la circulación, cuando se puede circular con ellos de manera puramente eléctrica, y que pues se utiliza mucho más el consumo de combustible, bueno, pues probablemente por falta de una infraestructura adecuada de carga o por, bueno, por una falta de conocimiento a lo mejor de esos usuarios de cómo utilizar o cómo optimizar ese uso de la parte eléctrica de sus vehículos, lo que hace que contaminen un 3,5 veces más de lo que estaba esperado.
Bueno, hay una serie de, claro, de pautas. A título particular que podemos hacer nosotros es una serie de medidas que son, yo creo que muy prácticas y muy significativas, algunas de sentido común, pero otras a lo mejor resultan un poco llamativas para los que nos escuchan, ¿verdad, Carmen? No acelerar en el momento de encender el vehículo, por ejemplo.
Claro, todo esto que contamos, bueno, pues es como muy genérico, pero cada uno de nosotros en el día a día, cuando circulamos con nuestro vehículo, también podemos realizar o tener en cuenta cómo hacer las cosas, cómo conducir, en este caso, de manera eficiente para potenciar que nuestro vehículo pues tenga un bajo consumo de carburante y de esa manera pues se reduzca la contaminación que producimos por nuestros vehículos. Algunos consejos, lo que decimos, pues no acelerar el vehículo en el momento de encenderlo. Si esperamos a que el vehículo esté caliente antes de pues pegar acelerones, al final el sistema anticontaminación ya estará optimizado y esos gases contaminantes van a ser mucho menores. Utilizar la primera marcha para iniciar el recorrido, pero bueno, cambiar rápidamente a segunda para evitar que se revolucione el motor y que emita además más gases de lo debido, usar marchas largas a bajas revoluciones, evitar acelerones o frenazos repentinos, también va a ser una conducción estable, va a minimizar esos emisiones contaminantes que va a emitir, valga la redundancia, nuestro vehículo. Mantener la distancia de seguridad para poder anticiparnos a imprevistos y evitar esos acelerones o frenazos. Usar el freno motor en lugar de usar directamente el freno de pedal, es decir, ir reduciendo marcha poco a poco cuando queremos detenernos para evitar pues las partículas que se producen cuando utilizamos el freno y las pastillas de freno se desgastan contra los discos. Moderar la velocidad. Reducir la velocidad 10 kilómetros por hora por autopista puede reducir hasta un 9% el consumo de combustible de nuestro vehículo y de manera subsidiaria en un 9% se reduce un 9% las emisiones de gases contaminantes. Es decir, la diferencia entre ir a 120 kilómetros por hora o 110 van a ser apenas 5 o 6 minutos de diferencia en esos 100 kilómetros y al final, bueno, pues vamos a reducir de manera notable nuestro consumo de combustible. Y bueno, pues optimizar el uso del sistema de climatización del vehículo, que las temperaturas que utilicemos en nuestro climatizador, pues ni sean muy bajas en los meses de más calor ni muy altas en los meses fríos. Se recomienda mantener una temperatura en el habitáculo de 21 o 23 grados durante todo el año, de manera que vamos a evitar un consumo mayor de combustible de nuestro vehículo y aparte de pues ser bueno para nuestro bolsillo, va a ser bueno para nuestro medio ambiente.
Sin duda ninguna. Bueno, pues además de reducir ese consumo de combustible, efectivamente está la emisión de gases contaminantes, que es de lo que estamos hablando hoy. Carmen, que vamos a decir que muchas gracias, que feliz fin de semana y que la próxima más.
La próxima semana más y mejor.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues enseguida vamos a repasar lo más destacado de la jornada. Fernando Melezún, que también nos tiene que contar cositas de tráfico. Pero antes de centrarnos en lo local, como siempre, vamos a conectar con Sabón y con María Vidal para que nos cuente pues qué se está leyendo más en La Voz de Galicia. ¿Qué tal, Meri? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos a ver qué es lo que se está leyendo hoy, ya estamos en el fin de semana.
Mi interés se está concentrando en la entrevista de Andrea Castro, que es la presidenta de Areva, que dice que si dejas el tabaco todo el mundo te pregunta, o sea, todo el mundo te aplaude, pero si dejas el alcohol te preguntan el por qué, ¿no? Sí. Pues este titular de esta mujer, que es la presidenta de la asociación organizadora de una jornada que se va a celebrar mañana sábado en el Auditorio de Vila García sobre el alcoholismo, pues estaba pues centrando el interés de los lectores esta mañana, ¿no?
Bueno. Dice que... Está bien, ¿sí? Yo también lo veo, que sí que es verdad que parece que como cuando una persona decide ser abstemia, bien sea porque tenga algún problema con el alcohol o no, porque simplemente no le gusta o decide que no vale la pena, así que la gente como que suele sorprender, ¿no? Bueno, pues no te pasa nada por una caña, ya bueno, igual no me apetece.
Bueno, pues ella da cuenta que llevan muchos años pues trabajando en la lucha contra una enfermedad, como es la adicción al alcohol, sobre la que la sociedad pues no acaba de aunar posturas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, igual mañana en esta jornada en la que psicólogos y psiquiatras pues van a analizar el problema desde diferentes puntos de vista, van a aclarar conceptos, van a fijar pautas, van a intentar contribuir un poco a romper la maraña de creencias que envuelve el consumo del alcohol, ¿no? Entonces, esto es lo que más se está leyendo. Luego también se cuela por aquí Nicolás Olea, que es experto en tóxicos ambientales, que dice: no metas la batidora en el lavavajillas, el calor facilita la liberación de microplásticos.
Vale.
Fíjate.
Vale, yo me curioso, no sabía.
También,
¿no?
Esto también se está leyendo mucho. Luego un accidente, un hombre de 31 años en Porto Dosón, que chocó contra un caballo y debido al impacto, pues el turismo se salió de la calzada y acabó colisionando contra un talud situado a 300 metros que le costó la vida, ¿no? Sí, ya cuando llegaron los equipos de emergencias poco pudieron hacer porque ya había fallecido, ¿no?, en el acto. Y luego, supongo que de esto ya habéis hablado, pero aquí está el detenido. La Policía Nacional vincula al detenido en Porto Dosón con la primera célula en España del tren de Aragua, que también hubo una intervención, ¿no?
Bueno, en la provincia de Coruña es ese de Porto Dosón, pero sí, tremendo, lo contamos hoy a primera.
Esta intervención porque hay más en Barcelona, Madrid, Gerona, Valencia.
Son 13 en total, son 13, lo comentamos hoy a primera hora de la mañana. La verdad es que increíble, de hecho hemos compartido en redes sociales el vídeo de la intervención, ¿no?, que vosotros pues también lo tenéis noticia, y es tremendo, ¿no?, cómo van con los perros, bueno, un despliegue, claro, para una célula así.
Pues los agentes desmantelaron con estos 5 registros de los que hablábamos pues dos laboratorios dedicados a la producción de cocaína rosa para financiar la actividad de la organización que tenía su origen en Venezuela. Tremendo, sí, y aquí está. Y luego, bueno, pues hay hasta un bizcocho. ¿Cómo hacer
un bizcocho?
Bizcocho.
Hoy tienes un remix que me encanta, tienes un poco de todo.
Ya sabes que cuando llega el fin de semana los temas de ocio empiezan a subir como la espuma porque la gente mira más allá, y hoy se cuela por aquí pues cómo hacer una plancha de bizcocho esponjosa y flexible.
Uy, estoy viendo la foto y la verdad es que tiene un pintón,
Está apeteciendo mucho, sí.
Bueno, oye, pues nada, María, ¿algo más?
Por ahí vamos. La previsión, que de momento no hay noticias del anticiclón, aunque te cuento que aquí en Arteixo está calentando el sol.
Bueno, ¿sí? Aquí en A Coruña por algún momento cayó un chaparrón bastante intenso, pero bueno, nos ha dejado fotos muy chulas, que nos han ido enviando los oyentes, y hay una foto ahí de la marina bien chula, toda mojada, que refleja con las galerías, y oye, vale la pena también que yo de vez en cuando. Aquí en Coruña, cuando me asomé yo, ya estaba saliendo el sol, pero ahora sí, ahora calienta el sol, también me dice Pauli. Así que no me das envidia hoy.
Bueno.
Todo se verá.
Hasta el lunes.
Venga, María, muchas gracias. Hasta el lunes. Chao, chao, Vico.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Crees que conoces Sánchez Rubal? Este año cumplimos 40 y te aseguramos una cosa. Este 40 lo cambia todo. Misma confianza, misma calidad de siempre, pero ahora con una forma de verte que te sorprenderá. Descúbrelo en nuestras 6 ópticas en A Coruña. Sánchez Rubal, 40 años contigo.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Repasamos las noticias más importantes de este 7 de noviembre del 2025. Y antes de repasar las que hemos comentado a lo largo de la mañana, vamos a irnos a la calle, a nuestras unidades móviles con Fernando Molezún, porque hasta hace unos minutos había una situación muy, muy compleja en el túnel de Juana de Vega. Fernando.
Sí, todavía se nota, todavía tiene que filtrar todo ese tráfico acumulado porque se quedó un camión, no pudo subir la cuesta, un camión no se quedó ahí parado y no iba hacia adelante, con lo cual vino la policía, cortó la salida del túnel hacia el paseo marítimo, intentó desviar todo el tráfico hacia Juan Flores, pero claro, con la complejidad que eso tiene, y al final lo que hicieron fue dejar un sitio suficiente para que se dejase caer hacia atrás el camión y siguiese su rumbo hacia Juan Flores, evitando así esta cuesta tan empinada. Esto acaba de pasar hace 3 minutos, le han dado solución finalmente y ahora vuelve a estar abierto el tráfico, pero durante un buen rato estuvo cortado la salida del túnel de Juana de Vega hacia el paseo marítimo, provocando pues esos follones de tráfico que llegaban incluso a notarse en Plaza de Mina e incluso en Linares Rivas. Ahora ya, como decimos, solucionado el problema y lo que es la acumulación de tráfico en vías de solución.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando.
Un saludo.
Bueno, pues con esta noticia de última hora que queríamos comentarles para todos aquellos que están ahora mismo yendo a casa y que quizás tenían previsto pasar por el túnel de Juana de Vega, como acaba de decir Fernando, todavía hará falta unos minutos para que se normalice plenamente la situación, pero afortunadamente ese camión que ya ha podido salir del túnel. Y vamos a repasar un poquito las noticias que les hemos ido contando desde las 9 de la mañana aquí en Voces de Coruña en el 92.6. Hemos tenido, como siempre, entrevista con la alcaldesa Inés Rey, que ha venido a su cita en Citán María Pita, en Voces de A Coruña, y ha anunciado cosas bien interesantes. Vamos a empezar por esos bailes de mayores que interesan a tanta parte de la población de A Coruña, que van a comenzar ya el próximo 14 de noviembre. El próximo viernes van a empezar los bailes de mayores. El primer centro cívico en el que se van a iniciar son en Osmayos, de 5 de la tarde a 8 y media. Después, el sábado 15 de noviembre, será el turno de San Diego. El 16, Monte Alto. Lunes 17, Monelos. Ya el miércoles 19 vamos a tener en Ovirloque, con semanas alternas, y el jueves 20 finalmente en Castrillón y también en Eirís, una vez más con semanas alternas. Bueno, estos bailes de mayores, ya lo saben, son unas actividades muy queridas por la población de A Coruña, en un horario de tarde que la verdad anima bastante a acudir, desde las 5 a las 8 y media, que permite que los mayores sigan activos, sigan practicando deporte y además de una forma divertida, además de socializar entre ellos, que es bien importante, y un precio muy reducido, 1,50 euros. Apenas cuestan estos bailes para mayores, así que noticia que nos ha dado la alcaldesa Inés Rey, como también nos ha comentado la alcaldesa que han comenzado las obras para construir una acera que conecte FEANS con el cementerio municipal, no, en este caso el núcleo de FEANS con el cementerio. Era una petición que habían hecho los vecinos durante varios años y pues el Concello de A Coruña que lo ha llevado a cabo. Ha sido una inversión bastante grande, más de 700.000 euros para esta actuación que ha comenzado esta semana y que, bueno, pues en un plazo de tiempo muy corto va a permitir a los vecinos de FEANS poder ir al cementerio de forma segura y tranquila. Y la alcaldesa Inés Rey, que ha hablado sobre medicina, porque en las últimas horas conocíamos que los rectores de las 3 universidades gallegas habían llegado a un preacuerdo para descentralizar medicina, para que el segundo ciclo de la carrera comience a impartirse en A Coruña y en Vigo, y un preacuerdo que también ha funcionado para que la Universidad de A Coruña, por lo menos en un tiempo, aparque la idea de abrir una facultad de medicina aquí en la ciudad. La alcaldesa Inés Rey ha reaccionado a esta noticia y no ha ocultado, bueno, su insatisfacción, ¿no? Dice que no se fía, no cree que esto vaya a ir a buen puerto, porque dice que la Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela ya se habían comprometido en el pasado a descentralizar medicina y que 10 años después seguimos igual. Esto es lo que nos ha dicho la alcaldesa Inés Rey.
Entonces, yo no acabo de entender esta patrimonialización de la educación pública, que tiene que pasar todo por Santiago. Hombre, si Santiago liderara algo, pues aún lo podría entender. Es que nada, nada, sí, tiene mucho patrimonio histórico, fantástico, y van allí los peregrinos, estupendo. Pero aquí el futuro lo representan A Coruña y Vigo, no Santiago. Y por lo tanto, el que no entienda eso, de verdad que no entiende a Galicia. Y creo que estos planteamientos tan centralistas son propios de otra época. Nos pasa igual con el aeropuerto y bueno, menos mal que no estamos pidiendo que nos construyan una catedral, porque si no, en fin.
La alcaldesa también ha criticado que la Junta de Licencias de VTC a Cholón y dice que los ayuntamientos tienen que arreglar esos problemas que provocan los VTCs y también seguir comunicándose obviamente con el sector del taxi, no tan importante en A Coruña, pero también en el resto de ciudades de Galicia. Y es que esta semana ha habido una reunión entre los concellos de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que los concellos pedían a la FEM que, bueno, de alguna forma sirviese como interlocutor con la Xunta de Galicia para pedirle al gobierno autonómico que parase de dar licencias a las VTCs y también que de alguna forma se comprometiese a crear una normativa que no solo aplicase de forma autonómica para que luego los concellos tengan que ser los que hagan los detalles de las normas, ¿no?, a nivel local, sino que todos los concellos puedan tener un mismo marco regulatorio. La Xunta de Galicia ya ha dicho que no lo va a hacer, que va a seguir entregando licencias si cumplen con las necesidades y un poco con los requisitos del gobierno autonómico, y la alcaldesa Inés Rey ha reaccionado a esto. Dice que de entrada lo único que piden a la Xunta de Galicia es que pare de dar licencias y para así poder crear una normativa común que no implique algún tipo de fallo entre los concellos y algún tipo, como decimos, de falta de seguridad entre los ayuntamientos.
De entrada, pare de dar licencias, porque no sabemos cuál es la demanda. En segundo lugar, vamos a ver cómo regulamos esto. Tiene que haber una regulación común. No puede haber 313 regulaciones diferentes, una por concello, porque eso es genera una inseguridad jurídica total, pero es que además también, puede perjudicar o beneficiar según la ordenanza sea más laxa o menos, ¿no? ¿Que se necesitan más licencias de taxi? Pues vamos a ver si se nos permite dar más licencias de taxi, porque hay demanda o no, pero de entrada no se puede entrar como un elefante en una cacharrería y dejarle todo el marrón a los ayuntamientos, que es lo que hacen siempre. Oiga, siéntese.
Además, estábamos pendientes de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música y hay que decir que a esta hora se confirma que Roberto González Monjas va a renovar como director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia hasta el año 2029. Se ha decidido en esa Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música que se ha celebrado esta misma mañana en María Pita. Y también continuamos con actualidad municipal, en este caso de la mano del Partido Popular de A Coruña, que tras el pleno municipal de ayer ha vuelto a reclamar al Concello de A Coruña que no suba los impuestos. En este caso, el portavoz del Partido Popular ha señalado que Inés Rey ha recaudado 922 millones entre impuestos municipales directos y tasas, y aseguran que los vecinos siguen sin ver mejoras en los barrios. Esto es lo que defiende Miguel Lorenzo del Partido Popular de A Coruña.
El año pasado, 2024, subieron los impuestos un 3%. Un 3% todos los impuestos municipales. Este año han subido la basura un 43% y ahora también van a subir el copago. El gobierno de Inés Rey, desde el año 2019 al año 2024, han recaudado 923 millones de impuestos. Decía el señor Laje, ¿para qué? Pues le voy a decir una cosa, eso es lo que nos preguntamos todos los coruñesas y coruñesas. ¿Para qué tanto recaudar impuestos si al final mejoran ustedes?
Miguel Lorenzo, en declaraciones en las últimas horas en el pleno municipal de A Coruña. Hay que decir que en este caso fue un pleno municipal en el que tanto PSOE como Bloque Nacionalista Galego acordaron también precisamente congelar la mayoría de impuestos municipales, a excepción del alcantarillado y también de la tasa de basura, que responde a una normativa europea. Por cierto, hablando del BNG, la Asamblea Local del BNG ha dado inicio a los trabajos previos para la campaña del 2027. Los partidos políticos ya están mirando a las próximas elecciones y en este caso el Bloque Nacionalista Galego ha hecho este anuncio. Concretamente lo ha hecho Ignacio Siota.
A Asamblea Local do BNG decidiu pôr en marcha o proceso cara as eleccións municipais de 2027 coa creación dunha comisión electoral. Temos a ilusión e a confianza de que podemos acadar un resultado que nos sitúe como o goberno que a Coruña precisa para ser a cidade líder do noso país.
Y más noticias que les contamos, en este caso vinculadas al puerto de A Coruña, porque tenemos noticias bien interesantes, y es que en este caso el puerto de A Coruña ha puesto fecha para la instalación de esas grandes baterías que van a permitir a los cruceros que llegan a la ciudad conectarse a la red eléctrica. Bueno, pues el puerto de A Coruña va a ofrecer energía eléctrica a los cruceros a partir de 2027. Lo va a hacer en el muelle de Transatlánticos y también en el de Calvo Sotelo Sur. En este caso dicen desde el puerto de A Coruña que esto es un paso importante, que A Coruña va a ser uno de los primeros puertos de España en ofrecer servicio a cruceros, que va a permitir a los buques pues apagar esos motores, ¿no?, durante su escala en la ciudad y así minimizar las emisiones a la atmósfera. Así que estaremos muy pendientes de ver si esto pues también supone y se materializa en un aumento de los cruceros. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que ha adjudicado la construcción y la gestión del sistema a la empresa Regenera, que va a invertir en ello 10 millones de euros. Y también para los trabajadores de Punta Langosteiras, buenas noticias, porque el Consejo también ha aprobado la construcción de una cafetería-restaurante en el puerto exterior, que responde a una creciente demanda, ¿no?, por parte de los trabajadores, porque cada vez hay más trabajadores en Punta Langosteira y lo necesitan. Necesitaban un espacio donde poder tomar un café. La cafetería es un edificio de 238 metros cuadrados que, como decimos, bueno, pues va a comenzar a operar próximamente. La compañía va a invertir 165.000 euros en la construcción del establecimiento, que también va a ponerse en marcha a principios de 2027. Y hablando de puntos, ¿no?, importantes en la ciudad y de zonas tractoras, nos tenemos que ir al aeropuerto de Alvedro, porque bueno, pues ha habido un simulacro muy llamativo en el aeropuerto. Bueno, pues AENA y otras administraciones como la Xunta, Gobierno, diferentes concellos del área metropolitana, 112, etcétera, han hecho un pequeño simulacro, por decir algo, porque realmente ha sido extraordinario, ¿no? La actuación de los bomberos, Guardia Civil, etcétera, que se han juntado para, como decimos, hacer un simulacro en el que, bueno, pues se escenificaba un accidente aéreo en lo que un avión, después de despegar, pues sufría un fallo técnico y terminaba saliéndose de la pista. Ha llamado mucho la atención de los vecinos este simulacro, que, como decimos, bueno, pues ha quedado en eso, un simulacro. No ha habido ningún tipo de problema en Alvedro. Y también en la parte más de sucesos nos quedamos con esa noticia: la Policía Nacional, que ha detenido en Porto do Son pues a un hombre, ¿no?, que formaba parte de una célula de narcotráfico ubicada en España o con red en España, pero que tiene origen en Venezuela. Se llama Tren de Aragua y en este caso ha habido 13 detenidos. Uno de ellos, como decimos, en la provincia de A Coruña. Noticia importantísima, como decimos, en el capítulo de sucesos. Y terminamos únicamente con un apunte o advertencia. Si ustedes van a ir a pasear estos días por el centro de la ciudad, tengan mucho cuidado al ir por el obelisco, porque se van a encontrar con un agujero descomunal que no va al centro de la tierra, ya nos lo ha dicho Fernando Molezún, sino que da acceso al parking del obelisco. Y es que ya saben que además de la remodelación de los cantones, también se va a tener que remodelar todos los accesos al propio parking, pues para hacerlo más accesible para las personas con algún tipo de problema de movilidad. Bueno, pues este agujero forma parte de esos trabajos y está claro que va a cambiar totalmente pues la imagen, la postal que tenemos de los cantones y concretamente del obelisco. Así que si ustedes van por el centro estos días, mucho cuidado, miren dónde pisan, porque si no podemos tener más de un problema.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Bueno, ahora mismo no estamos con alerta en A Coruña, pero sí que en las próximas horas vamos a tener una nueva alerta en el litoral, ¿no? En este caso por olas de hasta 4 y 5 metros. Va a comenzar esta alerta hoy a las 6 de la madrugada, va a durar hasta mañana a las 9 de la noche y el domingo no está previsto esa alerta, únicamente afectará a las Rías Baixas y un poco a la zona de Costa da Morte. En cualquier caso, A Coruña vamos a tener tiempo pues muy parecido al de estos días, sí que es verdad que vamos a tener un pequeño descanso de las precipitaciones. Por ejemplo, hoy
vamos a, bueno, a intercalar por momentos lluvias con momentos de claros, y ya mañana por la mañana también habrá precipitaciones, pero por la tarde podremos descansar un poquito de salir con el paraguas a la calle, ¿no? Eso sí, va a durar muy poquito, mañana por la tarde y por la noche. El domingo a mediodía ya comenzará de nuevo a llover. Está por ver qué nos depara el lunes. En principio también vamos a comenzar la jornada con precipitaciones. Así que en general hablamos de un tiempo lluvioso en A Coruña, ya que entra ese nuevo frente el domingo. Y sobre todo con mucho frío, mínimas de 12 y 13 grados y máximas de apenas 17. Así que el consejo de este fin de semana es salir con chaqueta y salir, como no, con paraguas.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Y ahora nos vamos con McDonald's, porque tengo que recordarles la cantidad de conciertos que hay este fin de semana y también alguna que otra actividad.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. Mac Shaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Porque tenemos concierto de Revolver este fin de semana en A Coruña, también tenemos concierto de Vanessa Martín. Mañana es el concierto de Vanessa Martín en el Palacio de la Ópera a las 8:30 de la tarde, pero ya saben que se han vendido todas las entradas, así que si no tienen la suya, lo mejor es que vayan al concierto de Revolver a las 9:00 de la noche en el Teatro Colón, que celebra 30 años encima de los escenarios, con un concierto magnífico, ¿no? Además, en un escenario como es el Teatro Colón, con esa intimidad que lo caracteriza, así que un concierto también maravilloso de Revolver. Y aprovecho para decirles que, además de que han salido a la venta las entradas para ese concierto de Luis Fonsi, esa gira mundial que va a hacer el próximo año y que va a hacer parada en A Coruña, también tengo que hablarles de dos eventos diferentes. En primer lugar, un mercadillo que va a tener lugar este fin de semana, que nos acaban de avisar de la organización, ¿no? Es un mercadillo sostenible y ecológico que se va a celebrar en la Plaza de la Tabacalera el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es un mercadillo de artesanía, que va a tener pues diferentes puestos, ¿no? Dedicados pues al textil, también, bueno, pues habrá algunos productos de higiene íntima, siempre con esa mirada sostenible y ecológica. Y también nos dicen que va a haber animación para pequeños, así que bueno, pues en esa plaza de la Tabacalera, y además con ese parque tan maravilloso que tiene, pues una jornada, la del domingo, que podemos aprovechar que por la mañana no va a llover, para pasearnos por ese mercadillo sostenible y ecológico. Y también mañana, 8 de noviembre, que se celebra la feria La Maceta, que estuvimos la semana pasada hablando pues precisamente con su organizadora, ¿no?, sobre este evento. Se va a celebrar en Expo Coruña y es un evento bien chulo, que bueno, pone un poquito el foco en las plantas, sí, en los amantes de las plantas y de la cerámica. Y va a haber talleres, va a haber charlas y en general, bueno, pues va a ser una jornada muy divertida para todos aquellos que tienen una planta en casa, tanto para los que saben cuidarla como para los que no saben, porque se muere cada 2x3 y quieren aprender un poquito a cómo cuidar esa planta. Bueno, pues también este evento de La Maceta, que se celebra mañana en Expo Coruña, también sirve para ellos. Así que ya ven, un fin de semana lleno de conciertos y también lleno de eventos y mercadillos que vale la pena visitar.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. Mac Shaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol. Venía
a decirte que bailaras a mí.
Y con esto llegamos al final del programa. Enseguida compartimos en redes sociales una imagen del obelisco y de ese gran agujero que hay en los cantones, que es impresionante visto desde la altura. Y bueno, pues a lo largo del fin de semana les seguiremos contando todas las noticias a través de nuestras redes sociales. Jesús Villares, que ha estado en el control técnico, Fernando Molezún y Pauli González en las unidades móviles. Nosotros nos despedimos hasta el lunes a las 9 de la mañana, que obviamente nos volvemos a ver aquí en Voces de A Coruña en el 92.6. Pasen un muy buen fin de semana y sobre todo estén atentos al lunes a las 9 de la mañana, que nos vemos aquí en la radio. Venga, buen fin de semana, hasta luego, adiós. Me voy muriendo mientras bailas, y tú bailando.